Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
A principios de la semana, miles de manifestantes opositores avanzaron por las calles del este de Caracas para condenar la injerencia del gobierno comunista cubano en Venezuela. Muchos portaban banderas nacionales y pancartas en las que se podía leer lemas como «Cuba, vete ya», «No a la cubanización de Venezuela» y «Fuera Cuba de las Fuerzas Armadas».
Entre tanto, la diputada opositora María Corina Machado criticó la presencia de militares cubanos en las Fuerzas Armadas venezolanas y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, denunció los millones de dólares que gasta su país para pagarle a La Habana por agentes que están metidos en las instituciones claves y supuestamente resguardan y aseguran la soberanía nacional. Jorge Orellana con los detalles.
La diputada opositora María Corina Machado se preguntó cuál es el objetivo y el alcance de lo que considera un plan de militarización en puntos estratégicos en Caracas. Llamó a la conciencia del cuerpo castrense desde el alto mando hasta los oficiales y soldados.
Que no hay palabras para rechazar la forma brutal, la forma excesiva con la cual se ha atacado a zonas residenciales donde hay niños, donde hay ancianos y donde no se explica el objetivo de esta militarización desbordada de zonas de Caracas, porque esto ya es un tema de dignidad humana y de dignidad nacional. Vemos cómo se le ha entregado la conducción del país, nuestros recursos, pero incluso decisiones de nuestras Fuerzas Armadas a un ejército extranjero, a un gobierno extranjero que desde La Habana está decidiendo el futuro de Venezuela.
Por su parte, en la víspera, el alcalde metropolitano Antonio Ledesma criticó la manera en que Venezuela manda más de 14 millones de dólares diarios en petróleo a Cuba.
Los reales, ¿saben dónde están? Están en Cuba. ¿Saben cuánto manda Venezuela diariamente a Cuba, equivalente al petróleo? Más de 14 millones de dólares diarios se le mandan a los hermanos Castro. Esto es algo insólito. El único país del mundo que paga para que lo invadan es Venezuela.
A mediados de semana, el oficialismo solicitó ante el Ministerio Público de Venezuela eliminar la inmunidad parlamentaria de la diputada opositora venezolana María Corina Machado. Desde Caracas tenemos más información con la corresponsal de Martín Noticias, Aymara Lorenzo.
Con mayoría simple de votos, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó solicitar ante el Ministerio Público el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de la diputada María Corina Machado para que investigue si tiene vinculación con los asesinatos de 26 civiles y 3 militares registrados en 42 días de protesta en Venezuela. Así se refirió a la parlamentaria el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Diosdado Cabello.
Y esa diputada es cómplice, incitadora de asesinatos en este país. Asesinatos. Tengo que ponerle el nombre correcto. Asesinatos. 29 muertos en este país.
El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Cabello, acusa a María Corina Machado de tener aspiraciones presidenciales.
De lo democrático es que Nicolás renuncie porque ella quiere ser presidente. No va a ser presidente de este país nunca. Yo nunca. Métaselo aquí.
Al conocer la situación, el líder opositor Enrique Capriles Radonsky se manifestó a través de la red social Twitter escribiendo: todo el apoyo y mi solidaridad con la diputada María Corina Machado en esta nueva persecución contra diputados de la unidad. La solicitud de la Fiscalía General se registra 3 días antes de la sesión especial de la Organización de Estados Americanos prevista para el próximo viernes en la tarde, en la que Panamá cedió su derecho de palabra a la diputada opositora venezolana para que hable sobre la situación que mantiene a los ciudadanos de este país en las calles protestando desde hace 42 días por la inseguridad, el desabastecimiento, la escasez, la censura y la violación de derechos humanos en la represión hacia quienes manifiestan contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Tras ser acusada por el gobierno de Nicolás Maduro, la diputada opositora venezolana María Corina Machado dijo que la orden para que se abra una investigación en su contra viene directamente desde Cuba.
Machado ofreció una conferencia de prensa después de que la Asamblea Nacional solicitara una investigación en su contra por su supuesta responsabilidad en las protestas que se llevan a cabo en Venezuela contra el gobierno del presidente Maduro.
Tengo muy claro de dónde viene la orden de atacar. Esta orden viene directamente desde La Habana, Cuba. Porque el régimen cubano necesita una Venezuela sometida para poder preservar esa tiranía que tanto daño y tantas vidas ha cobrado.
A mediados de la semana, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y la diputada opositora venezolana María Corina Machado coincidieron aquí en Miami a su llegada desde La Habana y Caracas, donde denunciaron la injerencia cubana en Venezuela. El testimonio del encuentro en este reportaje de Rafael Martínez Sixto.
Aeropuerto Internacional de Miami. Allí se conocen Berta y María Corina. Feliz coincidencia, divina coincidencia, dice Berta.
Dios nos cría y Dios nos une. Esto ha sido una casualidad de Dios.
Y María Corina.
Oportunidades que nos da la vida. Realmente ni siquiera nos conocíamos personalmente y coincidimos aquí en el aeropuerto.
La diputada venezolana sigue viaje hacia Washington tras cederle Panamá su asiento en el Consejo Permanente de la OEA para que hable este viernes sobre la situación en Venezuela.
Voy a decir la verdad que el régimen venezolano intentó impedir que se conociera y la voz de los venezolanos se escuchara en la OEA.
Una voz que para María Corina y también para Berta pide el cese de la injerencia castrista en Venezuela.
No injerencia cubana en Venezuela. Fuera los cubanos de Venezuela. Venezuela libre. Venezuela no puede dejar que le roben sus libertades.
Como bien decía Berta, se trata de libertad y los venezolanos estamos muy consciente que esta lucha que damos por la libertad de Venezuela será también la libertad de Cuba.
María Corina reiteró que la orden para que se abra una investigación en su contra viene directamente desde Cuba.
Todos sabemos que las decisiones que pone en práctica el señor Maduro vienen directamente desde La Habana. Unos las ordenan y los otros los ejecutan, los cuales hacen a ambos culpables de esta política de represión, porque en Venezuela hay una sistemática y masiva violación de derechos humanos.
Cuba tiene a un gobierno totalitario y eso es lo que quiere Raúl Castro, que tenga Venezuela con Maduro totalitario.
Es la fuerza de la justicia, de los ideales democráticos, que es lo que Berta representa y representa en ella todas las mujeres de Cuba. Y en el caso de Venezuela sentimos que nos unen efectivamente una historia, pero además un futuro. Ahora viene la derrota definitiva, que es una derrota política y una derrota social. Y eso nos unirá en un mismo destino y tendremos una Cuba libre y una Venezuela libre.
El primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, admitió en una entrevista que en la prensa de la isla hubo un vacío informativo sobre el caso del barco norcoreano retenido el año pasado en Panamá por ocultar un cargamento de armas cubanas.
Díaz-Canel señaló que el tema sensible fue abordado en la isla de la forma que se hizo, publicando la nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En la entrevista realizada en febrero y publicada por el portal oficial Cuba Debate, se trata de la situación de los medios de comunicación cubanos, todos controlados por el Estado.
Díaz-Canel menciona el caso del carguero como ejemplo al responder una pregunta sobre los principales temas que son vacíos informativos en la prensa local cubana.
El carguero Chong Chong Gan fue retenido en julio pasado por Panamá con un arsenal cubano no declarado y oculto bajo un cargamento de azúcar.
El barco dejó Panamá en febrero pasado rumbo a Cuba tras 7 meses de detención, según indicaron fuentes panameñas, pero en la isla no se informó sobre su llegada ni destino posterior.
En el programa de Radio Martí Cuba al Día, Tomás Cardoso y Omar López Montenegro conversaron con el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones, quien describió la situación de los alimentos disponibles en Guantánamo, su ciudad de residencia.
La situación del pez claria, es cierto, el pez claria se está vendiendo ahora en las carnicerías del sistema de comercio para las embarazadas y los enfermos de VIH y otras personas que tienen determinadas enfermedades. Es un producto que se está entregando como dieta médica y prácticamente ha desaparecido de la venta de las pescaderías estatales, que venden el kilogramo de claria, se vende a 26 pesos el kilogramo. Estuvo vendiéndose inicialmente hace cuestión de 2 o 3 años a 16 pesos, pero enseguida que el producto empezó a tener aceptación popular, pues lo subieron de precio. Es lo que casi siempre ocurre aquí. Parece que es un mecanismo que está ya establecido dentro de la economía cubana, que quieren ser eficientes a la costa de subirle el precio a los productos. Y eso es lo que ha ocurrido con el pez claria. Lógicamente, cuando ustedes hablan, y yo me sonrío, ¿no?, cuando los escucho, porque realmente es un pescado que no tenía tradición de consumo en nuestro país, porque nuestro país, que es una isla, siempre había posibilidad de adquirir algún pescado de mar, que hay bastantes variedades excelentes y de muy buena calidad. Sin embargo, eso se ha perdido desde hace muchos años. Y entonces nos hemos convertido en una isla que prácticamente ha sido obligada a comer pescado de mar, de presas. En este caso las tilapias, las tencas, y eso es lo que ha ocurrido con la claria. Y entonces, bueno, es un producto que ante la imposibilidad de comer otro producto marino, pues ha tenido aceptación porque realmente es de los mejorcitos que se venden.
El Ministerio de Comercio Interior de Cuba anunció en la última sesión de la Asamblea Nacional del pasado mes de diciembre la sustitución de la leche en polvo por otra sustancia con propiedades similares a la lactosa.
En aquella ocasión, la funcionaria explicó que la medida se debía a un sobreconsumo de la leche importada y que no duraría más de 2 meses.
Pero todo parece indicar que el sucedáneo lácteo que comenzó a venderse a principios de este año como sustituto provisional de la dieta médica de leche en polvo para enfermos y embarazadas se extenderá más de lo anunciado. Aún quedan por aclarar en qué consiste esa fórmula láctea que requieren los enfermos y por qué se produjo el sobreconsumo de leche en polvo importada.
Aseguran que la reducción de la cosecha de papa demuestra el fracaso del modelo económico en Cuba. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, informa al respecto.
El anuncio en La Habana de una drástica reducción de la cosecha de papa evidencia que las reformas del campo que impulsa Raúl Castro aún no dan resultado, sostuvo la bloguera cubana Miriam Zelaya.
No solo no han dado los resultados, sino que ya es como una verdad de perogrullo que no van a dar los resultados. Y es obvio, ya está probado que las reformas no funcionan.
La papa no alcanza para todos, advirtió el gobierno cubano en un artículo publicado en la prensa y culpó el incremento de los costos de los insumos en el mercado mundial. También señala a los campesinos de los problemas inherentes al trabajo del hombre que afectan esta producción.
Ya el año pasado la cosecha de papa no fue la prevista. Ninguno de los planes acá se cumple. Por supuesto, esto ha llevado a un aumento del precio de las papas que donde se consiguen a veces es en el mercado negro.
La zafra azucarera 2013-2014 entró en su etapa final con resultados inferiores de lo que se esperaba para esta fecha, por las mismas deficiencias que desde hace 3 décadas han llevado a la quiebra de la otrora principal industria de Cuba.
Tiempo perdido por las lluvias, interrupciones operativas por roturas o no pocos centrales y en los equipos de cosecha y transporte, bajos niveles de rendimiento en la caña y problemas organizativos y de administración en el sistema agrícola son algunas de las cuentas de este largo rosario de ineficiencia que lastra el flamante grupo azucarero Ascuba, que prometió rescatar de su colapso a la industria azucarera.
Los apagones prolongados en todas las provincias de Cuba han puesto a la población en estado de nerviosismo, porque además de llegar sin avisar, se extienden por periodos de entre 8 y 24 horas, y no hay explicación convincente de las causas. Así dijeron a Martín Noticias residentes en varias provincias cubanas.
Los cortes eléctricos en las últimas semanas han aumentado y las autoridades locales no explican las causas de los mismos. Estos problemas se presentan con regularidad en Baracoa, Santiago de Cuba, Santa Clara, Cárdenas y La Habana.
Cuatro cubanos de los llamados balseros del Dorado, del aeropuerto El Dorado, llegaron a West Palm Beach en el estado de Florida y atrás quedaron los días de incertidumbre en Bogotá. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene los detalles.
Trabajar mucho y pensar en la prosperidad y ayudar a los familiares, así, en fin.
Esa es la meta inmediata que se ha trazado Brian Betancourt. Apenas haber llegado a West Palm Beach, en el estado de Florida, luego de un viaje de 17 días que inició el 1 de marzo. Atrás quedaron 3 meses de incertidumbre en Bogotá, Colombia. Su primera escala, 5 días en Puerto Valdía, Panamá.
Allí nos servían un plato de arroz, 2 huevos fritos y unas chicharritas de plátano. y eso costaba $3. Y los muchachos que andaban conmigo decían, jamás en la vida me pagan un huevo tan caro.
Brian hizo el viaje a Estados Unidos junto a Gracie Padrón, Ángel Barrio y Eudaldo Roldán, parte del grupo conocido como los Balseros del Dorado. Más de 2 semanas y una travesía a lo largo de 7 países tomaron a este cubano, oriundo de Puerto Padre, Las Tunas, para llegar hasta Nuevo Laredo, México, para entonces ingresar al territorio norteamericano a través de la frontera. Una experiencia que, según nos dice, no recomienda a nadie. Cuenta de los 7 retenes que tuvo que sortear camino a Nuevo Laredo, México.
Unos oficiales, unos guardias, que en ese momento me sentí deportado, te lo juro. Pero nada, el objetivo de ellos es droga. Y como fin cubano lo que queremos cruzar, pues le enseñamos las bolsas que traíamos, revisaron y pues continúen.
Gracie y su esposo Ángel se encuentran en el centro del estado de Florida, donde reside su familia. Eudaldo también llegó a West Palm Beach, pero no estuvo disponible para una entrevista. En Bogotá quedaron Najid Mayo y Joan Kerr Paradela.
Realmente, de parte de este lado, estoy súper feliz de que ellos hayan llegado a su destino final y que éxito y prosperidad.
Estos 6 cubanos llegaron al aeropuerto El Dorado de Bogotá el pasado 31 de diciembre en tránsito y se resistieron al regreso a La Habana. Luego de una semana plantados en la terminal aérea, el gobierno de Colombia les concedió un salvoconducto y la posibilidad de iniciar un proceso de asilo. Hasta la fecha no habían recibido respuesta.
Cada vez son menos los que apoyan la salida masiva de médicos para cumplir misiones en otros países. Adriel Reyes de Martín Noticias tiene los detalles.
La salida de galenos cubanos hacia Brasil por el programa Más Médicos ha agudizado la percepción desfavorable de la población cubana hacia el sistema de salud en la isla.
Pues nosotros no nos hemos ido dando cuenta que estamos ayudando al de afuera y estamos perjudicando a nosotros mismos aquí adentro. Y estamos echándonos a perder nuestro sistema de salud. Específicamente se ha ido perdiendo muchos valores.
Así dijo un residente de la provincia de Matanzas, quien compartió sus ideas sobre el estado de opinión de los médicos que quedan en Cuba.
Están insatisfechos porque no han podido salir, otros porque me tocaba la misión y no he podido ir.
Desde Santiago de Cuba, el médico en activo Arnoldo de la Cruz explica por qué en algunos médicos se manifiesta un sentimiento de frustración.
El programa del médico de 120 familias, esto ya quedó atrás hace mucho tiempo. Está funcionando un médico para a veces hasta para 1,000 familias.
Para De la Cruz, la percepción desfavorable está justificada con ejemplos como el acontecido a una mujer que dio a luz en Palmarito de Cauto.
El joven estudiante de medicina, pues, le aló la placenta y con ello el útero. Eso conllevó a que la señora hiciese una hemorragia grave y tuvieron que hacer una histerectomía total.
El programa Más Médicos lacera el sistema de salud en Cuba. Miles de médicos abandonan la isla para servir en otros países, lo que alimenta las arcas del gobierno con cientos de millones de dólares. El periodista independiente Anderlay Guerra Blanco tiene reacciones de ciudadanos de Matanzas y Holguín sobre este hecho.
Tanto como nos hace falta a nosotros, también pensamos que le hace falta a todas las personas en el mundo igualmente, aunque de hecho a nosotros nos hace muchísima falta, más de los que tenemos.
El Estado cubano, para resolver el problema que crea tantos médicos cumpliendo misiones en diferentes partes del planeta, decidió que los estudiantes de 5º año en la carrera de medicina ocuparan los lugares vacantes.
Nosotros no nos hemos ido dando cuenta que estamos ayudando al de afuera y estamos perjudicando nosotros mismos aquí adentro. Y estamos echándonos a perder nuestro sistema de salud. Específicamente se ha ido perdiendo muchos valores de los mismos médicos. Los pocos que quedan, quizás porque están insatisfechos porque no han podido salir, otros porque me tocaba la misión y no he podido ir.
En San Germán, un municipio de Holguín, comentan sobre el tema.
La mayor cantidad de médicos que se gradúan hoy es para hacer recetas y estar ahí haciendo guardia hasta que supuestamente quizás le llegue una misión. Es donde mayormente están todos los médicos cubanos cumpliendo misión. En Brasil, en Venezuela, en Ecuador, en Haití.
Sobre la profesionalidad con que trabajan los que se quedan en Cuba.
Bueno, mijo, la profesionalidad de los médicos aquí yo la hallo muy mal.
Y los que están ahí ahora mismo son de 5º, 6º año de la carrera. No son médicos graduados, son médicos a punto de graduar, que no es lo mismo.
Reportó Anderlay Guerra Blanco.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
En la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas Policía Militar Venezolana allana clínica privada en Táchira. Encapuchados con acento cubano torturaron a menores en Mérida. Y Machado comienza viaje para hablar en la OEA y se encuentra en Miami con Berta Soler.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de Internet fueron las tituladas Casi listo el diario digital de Johnny Sánchez, el programa de Radio Martí tempranito los sábados y estudiantes cubanos de la Universidad de MOA denuncian discriminación.
Y martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de Internet fueron Berta Soler y María Corina Machado coinciden en aeropuerto de Miami, viciado de nulidad, veredicto europeo sobre elecciones en Venezuela y el programa especial Venezuela en la calle.
En el programa de Radio Martí Contacto Cuba, Norma Miranda y Luis Felipe Rojas conversaron con el periodista independiente Mario Echevarría Andrig, quien reside en La Habana, sobre las dificultades en la isla con los servicios de la Internet, los móviles y los altos precios para las conexiones.
Mario, problemas y dificultades con la instalación del servicio multimedia en los teléfonos móviles. ¿Sigue habiendo dificultad entonces con este servicio que la gente está pagando a un precio bastante alto para el salario, pero de todas maneras hay algunos inconvenientes más? Háblanos de lo que has visto por toda la ciudad en tu recorrido.
Bueno, bien, como tú dices, el primer obstáculo es el precio. El precio es equivalente a $4.50 la hora. Esto es una cifra que no tiene comparación ni siquiera con el país más empobrecido de la sufrida África. Yo creo que el gobierno tiene mucho miedo a la libertad de información. Es razón suficiente para crear una serie de obstáculos para que la gente se vea, tenga mucha dificultad en utilizar la Internet.
Pero lo han abierto de todas maneras, han puesto el servicio.
Texa, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, hicieron un paquete de oferta y con la posibilidad de correo electrónico solamente sin navegador por el precio de $1.50 a la hora, aprovechado por muchos cubanos con familiares en el exterior y estudiantes extranjeros radicados temporalmente en Cuba. Para un trabajador esos precios es muy difícil poder acceder a esos precios, por lo tanto están habilitando para principalmente funcionarios de gobierno, aquellas personas que estén cumpliendo misiones en países extranjeros, misiones internacionalistas, pero para el cubano común muy difícil, muy imposible. Además, muchos sitios van a estar bloqueados, como el ejemplo revolico.com, está bloqueado por el software estatal. Es decir, no hay un libre acceso de los cubanos a Internet como tal. Google, no hay acceso a Google. Yahoo tampoco hay acceso. Me están diciendo que no hay acceso a Yahoo. Es difícil lo que... Por eso yo digo que aquí no va a haber libre información ni libre comunicación. Simplemente lo que va a haber un acceso de, vamos a decir, de correo de gobierno.
Mario, me decía Tania desde Tahuayabón, provincia de Villa Clara, que hay otro problema. Ella fue a instalar su servicio multimedia y no pudo porque el teléfono que había comprado en Texa, ese teléfono no tiene ese servicio, por tanto, no puede instalar ahora este. Y me decía otra que las copias chinas de teléfonos chinos que se han vendido, los que son copias que se han comprado en el mercado negro, tampoco se lo permite, de modo que había gente haciendo la cola y cuando llegaban a la activación con la funcionaria pues le aparecía como que no podían tener el
acceso. Claro, mira, yo tengo un Samsung chino, es una copia. Este Samsung no me sirve para las conexiones y la tienda, el gobierno está vendiendo unos teléfonos Samsung que tampoco tienen la posibilidad de habilitarse para las conexiones.
Los cubanos hacen largas colas en las afueras de las oficinas para rentar, alquilar el servicio de correo electrónico en los móviles, pero sus dispositivos no aceptan el servicio multimedia. Tania García, quien reside en la provincia de Villa Clara, explicó la situación a Martín Noticias.
El servicio le beneficia a todo el mundo. ¿Y por qué digo tristemente? Porque existen dos razones donde ya está el tropiezo mayor. En primer lugar, no todos los móviles admiten el servicio. Tienen que ser móviles que tengan la aplicación de Android y que sean original. Eso aquí en la población es bastante difícil encontrar. Tiene que ser que alguien se lo haya mandado o algo así, porque no se vende. Ese es uno. Y en segundo lugar, también decía, otro tropiezo es que no hay venta de móvil ninguno en ninguna de las posiciones en estos momentos en el centro del país. O sea, que aunque yo tuviera la economía y quisiera ahora adquirir una línea y tener también este servicio, no pudiera tener ni mi línea ni este servicio por falta del teléfono, porque no hay móvil en venta. Y hasta el momento, los móviles que han vendido, si los vuelven a sacar los mismos, no sirven para este servicio, puesto que no tienen estas características, no tienen el Android y no son originales.
El relevista cubano de los Rojos de Cincinnati, Aroldis Chapman, sufrió fractura en la nariz y la parte superior del ojo izquierdo tras ser golpeado por un batazo el miércoles por la noche. Otro escalofriante accidente en que un pitcher es alcanzado por una pelota.
Chapman fue sometido a revisión en el Hospital Banner Buen Samaritano, donde pasó la noche en observación, según dijo el club de Cincinnati en un comunicado.
El manager de los Rojos, Brian Price, dijo: Chapman estaba consciente y con capacidad para hablar cuando fue sacado del campo en el partido contra los Reales de Kansas City. El juego fue cancelado tras una interrupción de 8 minutos, cuando Kansas City tenía una ventaja de 6-3. Actores nacidos en Cuba debatieron en Nueva York sobre cómo su experiencia como extranjeros marcó su creación literaria. Carmen María Rodríguez, corresponsal de Radio Martí en la ciudad de Nueva York, preparó este reportaje.
El Instituto Cervantes de Nueva York sirvió de marco para una mesa redonda titulada Creando desde Fuera, en que autores nacidos en Cuba hablaron sobre la literatura cubana contemporánea desde fuera. Al evento acudió Alexis Romay, quien al salir de Cuba hace 15 años, lo primero que hizo fue darse la tarea de obtener una maestría en lengua y literatura hispanoamericana de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Así compartió Alexis Romay con Martín Noticias.
De las opciones que tenía yo como escritor en Cuba, creo que es con la que sigo siendo, estando más cómodo. Las opciones eran el silencio, la complicidad con el régimen cubano o la posición abierta, para lo cual nunca me lancé a ello. Y la otra opción era venir aquí a encontrar mi voz. Entonces el exilio me ha dado la posibilidad de superar aquel gran miedo y tratar de un poco darle voz a los que no la tienen. O sea, yo recuerdo haber estado en Cuba y no sentirme representado en las voces que escuchaba. Entonces, el exilio es también una caja de resonancia desde las que uno puede hablar y puede hacer que las voces que están adentro y que están detrás de este telón de azúcar, que no se escuchan, uno puede darles un poco de amplificación.
Alexis Romay es poeta autor de Los Culpables, publicado en España por Lingua Ediciones. Su novela Salidas de Emergencia también fue publicada en España por Bailes del Sol, así como el libro de décimas satíricas, Diversionismo Ideológico.
Y así llegamos al final de Cuba en la semana. Ingenieros de sonido, Raúl Tápanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Y les hablamos Rafael Martínez Hicto y Aristides Quintero.